próximo domingo. Bueno, de honra a tu padre y a tu madre. Que...
Buenos días, hermanos. Es para nosotros un placer y a la vez una gran oportunidad de poder presentarnos ante ustedes en esta mañana y en un programa especial, como decía Miguel, porque es nuestro primer programa en vivo en Tertulia por Tres. Hoy nosotros estaremos tratando un tema, como bien dice el eslogan de nuestro programa, un tema clásico enfocado a la luz de las Escrituras sobre el acontecer en nuestra nación y en el mundo, ¿por qué no decirlo así? Es el tema de la violencia. Y estaremos analizando, haremos un perfil general de lo que está sucediendo en nuestro país, la violencia y todas sus ramificaciones, y a la vez estudiaremos las causas que genera la violencia en República Dominicana y al mismo tiempo las soluciones para poder empezar a hacer que esto merme y por qué no, si Dios lo permite, que esto pueda desaparecer en un gran porciento, tal vez en un 90% en esta nación, como ha sucedido en muchas naciones en el mundo. Con ustedes están Raúl Ricid y Edgar Paniagua. Buenos días, hermanos.
Dice la palabra: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eso fue lo que pasó ayer aquí, en el país. Eso fue.
Okay.
Es un acto de violencia, una condena en donde faltaron mucha gente, una condena que fue muy floja.
Sí, mira.
La causa de la violencia, y no solamente de la violencia, sino de todo el declive moral que hay en la sociedad, es por simple y llanamente porque hemos sacado a Dios, al Dios revelado en las Escrituras,
de nuestros hogares. De la ecuación.
Lo hemos sacado de nuestras vidas. Es lo que dice, vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18, vemos que cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce, Dios lo manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de todas las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre no le glorificó como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando vemos titular en el periódico, los periodistas y la sociedad preocupada en el país, que ya nuestro país está ocupando el quinto lugar en embarazo de adolescentes. Dicen, ¿y qué está pasando? Lo mismo, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. El hombre, cuando no toma en cuenta a Dios, comienza, porque el hombre no pierde sentido de adoración, comienza a adorar la creación y deja al Dios que lo creó. Y cuando dejamos a Dios que nos creó, al Dios revelado en su palabra, entonces es un país idólatra. Comenzamos a adorar las cosas alrededor nuestro. Nos volvemos violentos, nos volvemos desobedientes, no tenemos parámetros absolutos que nos puedan guiar sobre lo que es malo y lo que es bueno. Dios es nuestro parámetro absoluto. Él fue el que dijo: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Cuando desechamos a Dios, entonces viene el declive moral en las sociedades. Vemos más adelante que dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, de igualmente los hombres cambiaron el uso natural y ya vemos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya viene el declive moral porque no tomamos en cuenta a Dios. ¿Cuál es la causa de la violencia? Bueno, la principal causa de la violencia es, y de lo que estamos viendo, que adolescentes embarazadas, y de lo que estamos viendo en nuestro país con la inseguridad, es simple y llanamente que las personas que están saliendo de los hogares no se le ha enseñado a honrar, a obedecer, a respetar, a valorar a su padre y a su madre. Por tanto, esas personas salen fuera de la sociedad y no van a respetar a nadie. Inclusive en el hogar es donde Dios nos dice que debemos de repetirle a nuestros hijos la palabra de Dios, enseñarle los valores morales absolutos de Dios, como dice en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras, dice Dios, que yo te mando hoy, repíteselas a tus hijos cuando estés en la casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Cuando como padres, como madres, no hacemos lo que Dios nos manda, entonces el producto que sale fuera a la sociedad y la generación que viene es una generación que no conoce a Dios. Y se va tras los ídolos de este mundo, que son los placeres, la violencia, el sexo, la fornicación, el adulterio, desobediencia a los padres, irrespeto a las autoridades. Y como dice un autor, Brian Edwards, en los 10 mandamientos para hoy, él dice que nunca habrá instituciones más morales que las personas que la conforman. Porque las instituciones están conformadas por personas que salen de un hogar, de una familia. Entonces, debemos de trabajar. Este país debe de volverse de sus caminos y volver a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, a los caminos de Dios, arrepentirse de sus malos caminos. Las autoridades. Cuando hablo de autoridades, estoy primeramente hablando de las autoridades de los padres y la madre en los hogares. Pero también estoy hablando de las autoridades civiles, como dice Romanos 13, que están ahí no para castigar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Ellos le van a dar cuenta a Dios también. Estamos hablando de las autoridades en las iglesias. Estamos hablando de que todos estamos bajo autoridad.
Sí, lo que tú acabas de decir es muy cierto, Raúl. Si yo me voy a tomar la libertad de sintetizar o resumir lo que tú acabas de decir, la causa fundamental, y no queremos ser simplistas, pero es la realidad, la causa fundamental de la violencia en República Dominicana es el pecado. Y como consecuencia, la falta de temor a Dios, y como consecuencia, y la palabra de Dios así lo enseña, se manifiesta entonces en esas naciones violentas y que han dado las espaldas a Dios, se manifiesta la ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Dios entregando a esa nación a los deseos mundanos de su corazón, como tú bien leías en Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, que dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, hasta el punto de que deshonraron sus propios cuerpos, haciendo hechos abominables, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es decir, nosotros cuando vemos lo que está pasando en nuestro país, en México, en Venezuela, una violencia extrema, una violencia que cada año se multiplica, que crece aproximadamente en un 110% por nación. Lo que tenemos que ver es, con temor y temblor, y esto es esto es un punto para que el pueblo de Dios ore, es que Dios ha estado entregando a esa nación donde la violencia crece, porque eso forma parte del juicio de Dios, entregarlo a esas pasiones que ellos aman.
Mira, sacar a Dios de la justicia tiene su fruto. Si nuestro magistrado, nuestra justicia, la Suprema Corte de Justicia y todo ese cuerpo judicial, ese poder del Estado no entiende cuál es su papel, nosotros se lo vamos a decir a través de las Escrituras, que lo citó Raúl. Y el capítulo 13 de Romanos, oye cómo comienza, dice, sométase. O sea que le dice al pueblo, al común, sométete a la autoridad. Sométete a esos supervisores que yo he puesto, porque son puestos por Dios. Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrea condenación para sí. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. Pero nuestras autoridades están haciendo lo contrario. Las autoridades lo que están incitando a la violencia. ¿Por qué? Bueno, te voy a citar un editorial en el periódico.
Antes de tú decir eso, permíteme entonces, por favor, contextualizar lo que tú estás diciendo. Una de las causas, entonces, de la violencia en República Dominicana, de las causas evidentes, es la corrupción del sistema judicial imperante.
Los representantes de la justicia, los representantes de Dios aquí son los jueces, prácticamente.
Así es.
Y los gobernantes. Entonces, cita El Nacional, dice, el Tribunal Colegiado de Barahona descargó por alegada insuficiencia de prueba a un grupo de narcotraficantes. La Corte de Apelación de San Cristóbal ordenó la libertad de unos acusados de asesinar y descuartizar a dos jóvenes en Baní. En un caso típico de sicariato, mientras que el juzgado de instrucción de Samaná ordenó la libertad de 4 de 6 imputados de trasiego de 157 kilos de cocaína. Una jueza interina del juzgado de atención permanente en la provincia de Santo Domingo impuso una garantía económica de 5,000 pesitos a un acusado de violar y de asesinar a una menor de 11 años.
Increíble.
Edgar, déjame decirte.
Entonces, algo. La docilidad de los jueces incita a la violencia.
La sobornabilidad también.
Wow. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quieren que disuelvan esto y ven una dictadura?
Uh-huh.
Eso es lo que están provocando, que el pueblo se aire o que venga un militar y diga, esto es lo que se necesita, una dictadura, aquí no sirve nada, ninguna institución sirve, todas las instituciones están corrompidas,
Así.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Pero
los jueces no saben cuáles son sus funciones y Dios se las dice clara. Los gobernantes no saben cuáles son sus funciones y Dios se lo dice clara.
Pero, perdón, que no saben, lo pone a ellos
como inocente.
Es que no quieren hacer lo que tienen que hacer.
Pero déjame decirte
algo. Y no quieren hacerlo porque en una gran parte son corruptos y se dejan corromper. Incluso, por ejemplo, yo conozco casos particulares donde se ha llevado a delincuentes agarrados con la mano en la masa, como dicen, a donde el fiscal, que es el que primero instruye el caso para luego mandarlo a la justicia. ¿Y sabe qué pasa? El fiscal pide dinero en esa etapa del proceso para cotejar el expediente de manera tal que cuando vaya a los jueces se caiga. Ellos lo preparan para que se caiga. Eso es corrupción, pero una cosa. Entonces ese delincuente en un par de horas sale a la calle nuevamente a delinquir.
Pero déjame decirte, yo quería decir, en lo que ustedes hablaban de las autoridades, como vimos en Romanos 13, las autoridades son puestas por Dios. Es un poder que Dios le delega. Señores, hay muchas personas que quieren ser diputados, senadores, que quieren ser funcionarios públicos, que quieren ser parte del tren gubernamental. Y ellos no saben, delante de Dios, la responsabilidad que están asumiendo. Ellos no van a esos puestos, no pueden ir a esos puestos a enriquecerse. deben de ir a esos puestos a servirle a la nación. Señores, el juicio de Dios es real. Ellos van a tener que darle cuenta a Dios. En el infierno hay diferentes grados de agonía. Es un poder. Que le ha sido delegado por Dios. Eso no es un juego. Igualmente, los padres en el hogar son las autoridades frente a sus hijos. Es una responsabilidad y le van a tener que dar cuenta a Dios de la forma. Oye,
es un afán por hacerse rico y acumular dinero.
Eso es.
Que lo tiene loco. Yo no sé qué es lo que le pasa a la gente.
Es el declive moral cuando sacamos a Dios.
Pero es que el dinero.
De la fórmula.
Pero perdóname, el dinero no lo hace más feliz.
Vamos a pausa.
Sí, el dinero.
Sí. Bien, hermanos, amigos que nos escuchan, necesitamos ir a una pausa. No se mueva del dial porque en breve volvemos.
Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres. Hemos visto el declive moral de la nación, como vemos, nos vemos retratado en Romanos capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículo 18 y siguiente, como cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, como leímos en el principio del programa, viene el hombre, cambia la verdad de Dios por la mentira y comienza a darle culto a la criatura antes que al Creador. Ahí viene el declive moral de la nación. Ya cuando desechamos a Dios, todo es permitido. Vemos un país sumamente violento. Vemos, como vimos en el primer segmento, un país donde salen artículos en el periódico de que están quedando niñas embarazadas. Pero ¿quién le está poniendo freno a esto? Las autoridades civiles no están haciendo su papel. Las autoridades en el hogar no están haciendo el papel que Dios le ha mandado, los padres. Por tanto, dice la palabra de Dios que lo que el hombre
sembrare,
eso cosechará. Igualmente dice la palabra de Dios que tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Así mismo. ¿Qué clase de persona? ¿Cuál es el pensamiento que está imperando en los hogares? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es el pensamiento que está imperando en la sociedad? Es el amor al dinero, la codicia, la avaricia, que dice la Biblia que eso es idolatría, los placeres. Las cosas, la juventud se le ha enseñado a buscar las cosas fácil. En los hogares es donde se le enseña el concepto de autoridad. Y cuando ese niño sale fuera, va a respetar las autoridades civiles, pero lo que nuestros padres deben llevarlo es a que puedan someterse ellos, por la gracia de Dios, a la autoridad de Dios, que eso es lo que nosotros como cristianos queremos para nuestros hijos.
Tenemos con nosotros en esta mañana a Ricardo Vidal, un hermano de nuestra congregación, que va a participar con nosotros, va a hacer su comentario en este programa, que es Tertulia por Tres, pero ahora somos cuatro. Sí. Bien, entonces, me di cuenta cuando tú comenzaste a hablar, Raúl, y te extendiste en el punto, que incluiste como otra de las causas de la violencia es la irresponsabilidad en la crianza familiar, la crianza de los padres. Sí. Es decir, nuestras familias no están criando a sus hijos adecuadamente. Vamos a decirlo en un lenguaje bíblico, en el temor de Dios no lo están criando. Criándolo en la amonestación y la disciplina del Señor como manda Dios en su palabra. Es decir, los padres están criando a los hijos conforme a ellos, a lo que a ellos les parece.
No, los hijos están siendo criados por el internet.
Exacto.
Por la nana.
Si es que se puede llamar crianza eso.
Ahora mismo. Tú vas a un consultorio médico o un consultorio pediátrico y tú encuentras los niños con las nanas. Uh-huh. Ahora ahí.
Que le tiran el brazo a la nana antes que a la mamá.
Y hay que preguntarle, el médico tiene que preguntarle a la nana a ver qué está tomando el niño.
Increíble.
Y sacan a las madres de los consultorios, le dice, delante de mí, han sacado madres de consultorio, le dicen, mire señora, usted no sabe, dame la información correcta, le dice el médico. Llámeme a la nana para que ella me explique. Así es que está esta sociedad. Los padres no están jugando el papel de padre.
Sin embargo, tú vas a una reunión y te resuelven el problema del país. Hablando, te resuelven el problema de la justicia, te resuelven el problema del mundo, el problema de Medio Oriente, te lo resuelven y el hogar encendido. Uh-huh. El hogar encendido no tiene una solución para su hogar. Tiene su casa desordenada, sus hijos desordenados, en indisciplina. No han sido capaces de ordenar su casa y de enseñarle los valores morales, espirituales a sus hijos para que la sociedad esté formada por esos hijos bien formados. ¿No es así? Así. No, pero en la sociedad tú lo ves con un trago en la mano y un cigarrillo solucionando los problemas del país.
Exacto.
Y, Igualmente, las autoridades civiles no están haciendo su papel. ¿Cómo puede ser que están pasando películas de narcotraficantes, novelas que enseñan a la juventud al narcotráfico? Entonces no se quiere que, se dice que hay una lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo puede ser que se está hablando de que niñas, adolescentes salen embarazadas y vemos en la televisión desde temprana hora de la tarde, películas pornográficas,
incitándolo a eso,
novelas que, pornográficas, sí, eróticas, y entonces, y vemos vallas por todos los lados en la ciudad donde están mujeres desnudas,
sin regulación,
sin ningún tipo de regulación, en los periódicos llenos de píldoras? Para incentivar el sexo libre, la fornicación. Entonces, salen estos artículos en los periódicos que el país está en quinto lugar en embarazo de adolescentes.
Pero para anunciar un chicle, una goma de mascar en televisión, te ponen un grupo de gente acabándose, besándose, comiéndose uno con otro. ¿Qué tiene que ver el chicle con eso?
Pero, oye,
la pornografía, el sexo, es increíble.
Lo bueno de eso es que el mismo periódico que te critica el embarazo de adolescente y de preadolescente, el mismo periódico, sí, que busca moralidad en el país, es el mismo periódico
que publica eso,
que publica toda esa cosa.
Toda esa cosa.
Y por dinero.
Entonces
hay una incongruencia. Por ejemplo, vimos que desde el gobierno se hablaba que se iban a incentivar los valores morales. Pero, ¿qué están haciendo las autoridades civiles? No hay freno. Estamos en una sociedad amoral, donde todo está siendo permitido. Y vemos que vamos hacia el caos, porque la verdad es absoluta. Los parámetros de Dios son absolutos. No son subjetivos, no es lo que cada cual piensa. Estamos yendo por un camino que para muchos, dice la palabra de Dios, que hay caminos que parecen caminos derechos, rectos, y son caminos de muerte.
Sí. Mira, yo le voy a poner una a ustedes. Yo estuve leyendo esta mañana acerca de las causas de la violencia. En un periódico secular internacional, y una de las causas que ellos exponían después de hacer su estudio sociológico era, ellos hablaban de la crianza de los hijos, mira qué interesante, de la corrupción judicial, y ellos plantean que la pobreza progresiva en una nación es una chispa que enciende la violencia.
Claro.
¿Qué ustedes dicen sobre eso?
Oh, pero eso es así.
La palabra de Dios tiene cosas que decir acerca de la pobreza, ¿no? En el libro de Proverbios, el proverbista dice, le pide a Dios que no le dé riquezas, pero que tampoco le dé pobreza, que no le dé riqueza, no sea que su corazón se llene de orgullo y se olvide de Dios, y que no le dé pobreza, no sea que él blasfeme el nombre de Dios cometiendo actos que riñen contra la palabra de Dios. Es decir, la pobreza es un incentivo, un empujón que puede sacar de dentro del hombre lo que realmente él tiene, un corazón malvado, un corazón dañado, porque como decíamos al principio del programa, el problema de la violencia, el problema del hombre está en el pecado que mora en él, y como consecuencia su apartamiento del Señor, la falta de temor a Dios, la profanidad del nombre de Dios. Eso es increíble. Cómo en nuestra nación personas que han entrado al club religioso, que así es como yo le llamo, que dicen que son cristianos, y tú lo oyes haciendo chistes en sus programas, mencionando el nombre de Dios y de Jesucristo, tomándolo a ellos, los nombres de Dios y de Jesucristo, para hacer chistes, algo increíble, abominable, que hay que taparse los oídos para no oír tal cosa. Entonces, ¿cómo tú crees que un Dios santo, apartado del mal, va a ver a una nación que se está dirigiendo de esa manera? ¿Cuál fue la conclusión de Dios en aquellos días cuando la maldad creció y creció y creció en aquellas personas, los antidiluvianos? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oiga, hermano, cuando yo leo ese texto, yo veo a República Dominicana, el mundo en general, pero de manera particular República Dominicana, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho, en gran manera, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pues eso es lo que nosotros estamos viendo. Todo pensamiento del hombre ahora mismo es hacia el mal, es decir, apartarse de la palabra de Dios. Y por eso vemos, como decíamos hace un momento, programas, anuncio de una leche condensada, anuncio de un chicle con pornografía, con sexo. ¿Por qué? Porque los designios de los pensamientos del corazón del hombre son solamente de continuo hacia el mal. Hermanos, si yo les digo algo, yo estoy aterrado porque yo estoy esperando juicio de Dios sobre esta nación. Si nosotros no cambiamos nuestro rumbo y si nosotros no decidimos de corazón entregar nuestra vida al Señor, y estoy hablando de nosotros en plural, no solamente de los impíos, aún de los cristianos, que muchos de nosotros damos un testimonio que deja mucho que desear delante de los incrédulos, testimonio que los lleva a ellos a decir: pero yo vivo, yo soy más serio que él que dice que es cristiano. Y es una pena que tengan que hablar de esa manera de nosotros, los hijos de Dios, hombres y mujeres del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que enderezar eso. Y eso solamente va a ser posible cuando nosotros adquiramos de corazón un compromiso con Dios. En oración, pidiéndole a... Yo le voy a hacer una pregunta. ¿No es tiempo, por ejemplo, de que el pueblo evangélico, aquel que se considera depositario de las grandes riquezas de la palabra de Dios, tal como lo entendían los judíos anteriormente, no es tiempo de que nosotros pronunciemos un ayuno y oración nacional, como están haciendo los católicos, por ejemplo, los católicos romanos, que en su impiedad, debo decirlo, convocan a una cosa santa y muy buena, como es el ayuno y la oración, pero en el contexto de la idolatría, de la celebración de una de las vírgenes que ellos tienen. ¿Y qué tiene que ver la Virgen con todo esto? Esto es un asunto de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de una Virgen. Entonces, eso es lo que está haciendo, es acumulando más ira sobre este pueblo.
Yo creo que no es un ayuno y oración. Lo que hay que proclamar es, como dice la palabra, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Tú mencionaste el texto de Génesis y el Señor dijo, eso está en el contexto del diluvio, cuando el Señor iba a enviar el diluvio por la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Y el Señor dijo que como en los días de Noé iba a ser la venida del Hijo de Dios, el regreso para juicio. Y dice aquí uno de los síntomas de esa generación, ustedes han estado hablando de la violencia y de la corrupción, y dice aquí, ¿cuál era una de las características de ese tiempo? Que el Señor dijo que nuestro tiempo iba a ser similar cuando Él regresara. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa era la condición del hombre en los días de Noé, y dijo Cristo, así será cuando el Hijo del Hombre regrese, como los días de Noé.
Mira, ningún cristiano se sorprende, o se debería de sorprender de lo que está pasando. Eso fue anunciado, como dice Ricardo, fue anunciado desde allá, y también fue anunciado por Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres al final de los tiempos. A nosotros no nos sorprende eso. A nosotros lo que queremos decirle a la gente es que no acumule ira sobre ira, que tiene la oportunidad de tener salvación, vida eterna, de tener un perdón divino, pero que si siguen por la vorágine que van de vanidad, de materialismo, si siguen apartando a Dios, si siguen en su incredulidad, tienen que entender que la ira de Dios está sobre ellos hasta el final. ¿Y qué padre quiere que su hijo vaya al infierno? ¿Qué padre quiere que su familia pase al infierno? Cuando están recibiendo una invitación de salvación y de vida eterna y de perdón. ¿Qué es lo que está pasando?
Amigos y hermanos que nos escuchan, necesitamos de su anuencia para ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Continuando en Tertulia por Tres, y ya al final de nuestro programa, yo quisiera añadir una cosita para que ustedes puedan también decir algo. Porque sé que siempre los malos, los de malas intenciones, siempre objetan. Pero los cristianos evangélicos también son, uh-huh. Y también han sido pedófilos, y también han sido ladrones, y también han... No, oiga, no se me pierda. Oiga lo que dice la Biblia. Para aquellas personas que han hecho ese tipo de fechorías, para aquellas personas que han cometido esos pecados grandísimos, oiga lo que dice Dios, refiriéndose al espíritu del anticristo en este tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una persona que se diga evangélico y use la gente para robarle, no trate de desautorizarnos, no trate de desautorizar la Biblia, ni su autoridad, ni su validez. Esa persona sencillamente nunca fueron creyentes.
No, y dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Personas que caen en actos como esos realmente no son creyentes y le van a dar cuenta a Dios, porque la palabra también dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación.
Eso es para que no se desautoricen las escrituras, para que tú, amigo que nos oye, no se te pase por tu mente nunca desautorizar la palabra de Dios.
Yo quiero hacer una de las dificultades de este tipo de programa que es en vivo. Pero yo quiero hacer una corrección sobre algo que se dijo hace un momentito. Y cuando una persona comete un acto de corrupción, cualquiera que sea, y es cristiano, yo no creo que nosotros debamos descalificarlo inmediatamente. Nosotros tenemos suficientes ejemplos en las Escrituras para entender que hombres de Dios cometieron pecados gravísimos y, sin embargo, siguieron siendo hijos de Dios, aunque recibieron el pago de su pecado en su vida, pero Dios lo restauró. O sea, cuando nosotros pecamos como creyentes, estamos dando un mal testimonio.
Pero yo no estoy hablando de creyentes, yo estoy hablando de los que no son creyentes.
Bueno, pero para hacer la aclaración, que Miguel y Edgar están...
Porque yo
para
estoy
resumir,
claro.
Dentro de los que profesan la fe de Dios, hay un círculo más pequeño, que son los verdaderos hijos de Dios. No todo el que profesa la fe y que va a la iglesia es hijo de Dios. Esos que están dentro del círculo mayor de los que profesan la fe, si salen de nosotros, era porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Ahora, si dentro de esos que profesan la fe, el círculo más pequeño de los verdaderos hijos de Dios son aquellos que en algún momento pueden caer, pero eso se restaura, que es lo que Miguel, eso se arrepiente, como hizo el rey David, como hizo Pedro.
El texto de Primera de Juan se refiere.
Y eso vuelve.
A lo que no vuelven.
A
lo que
exacto. Claro. Que profesan la fe, pero no son hijos de Dios.
El texto lo dice claro, no permanecieron con nosotros.
Pero volver no es a volver a estar en la religión. Volver es manifestar un arrepentimiento genuino como el de David en el Salmo 51, quebrantado y contrito de corazón.
Amén.
Y con una transformación en su vida que demostraba que había habido un verdadero arrepentimiento. No es, sí, yo pequé y fui perdonado y me perdonan y vuelvo a la comunidad cristiana nuevamente y más adelante hago otro disparate más grande y blasfemo el nombre de Dios. No. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará, no el que me dice Señor, Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, echamos demonios. Oigan bien, está hablando de personas que proclaman ser cristianos, no está hablando de aquellos de fuera de la iglesia, que eso de por sí ya no son cristianos, están perdidos, pero de dentro de la iglesia, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y la palabra maldad ahí es la palabra anomia, que significa sin ley, Eran personas que vivían de acuerdo a su propia ley, no de acuerdo a la ley de Dios.
Mira, es interesante, porque nosotros tenemos que ver, buscar en las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y que sea de bendición para nosotros y el pueblo donde Dios nos ha colocado a vivir. Nosotros vemos en las Escrituras, escucha esto, mira, en el periódico del 5 de septiembre, en el periódico hoy, hay una noticia del FMI que dice que advierte recesión mundial es inminente. Eso es algo terrible, ¿no? Una recesión mundial. Bien, en el libro del profeta Amós, escucha lo que dice Dios a ese pueblo que se había apartado de él, al pueblo de Israel. Mira lo que le dice en el capítulo 4. Número uno, dice Dios, os hice estar a diente limpio. Es decir, Dios envió escasez de alimento. Pasaron hambre. Segundo, dice el Señor, detuve la lluvia. Se estaba muriendo de sed. No había lluvia, habían problemas. Problemas. Tercer lugar, le envié langostas que devoró, etcétera, 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 tal cosa. Y mortandad también. Es decir, Dios envió plagas, como ha hecho en este tiempo, sida, el cólera, muchísimas cosas. Os trastorné cuando Dios, como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Es decir, lo que está pasando, la violencia que está sucediendo en esta nación, no es verdad que nos ha trastornado la vida. Claro que sí. El temor, el miedo a salir, el temor a que cuando nuestros hijos se dan en la calle y no han regresado, le pueda pasar algo. Todo esto son no más que advertencias de Dios a un pueblo para que vuelva a él y se arrepienta de sus pecados. En el versículo 12 del capítulo 4 de Amós, Dios dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es decir, Dios está dando una advertencia aquí al pueblo de Israel que se la está dando a República Dominicana también. Y todas esas plagas y todos esos desastres y mortandad, etcétera, que tenemos en nuestra nación y tal vez las que vendrán, forman parte de la advertencia de Dios, incluyendo la violencia, que es nuestro tema hoy. Y Dios hoy te dice a ti, pueblo dominicano, tal como lo dijo a Amós, el profeta Amós le dijo a Israel en el capítulo 4, verso 12, porque te he hecho todas estas cosas y aún así no te has arrepentido ni has meditado en tu corazón por qué te han venido estas plagas, prepárate para venir al encuentro con tu Dios.
Y Dios dice en su palabra, en 2 de Corintios, capítulo 4, nos dice que si vuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Pero dice, porque el Dios de este siglo, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Pero no quisiera dejarlo ahí en la nota de juicio solamente que acabo de leer en el libro del profeta Amós, sino que aquí están las palabras del Evangelio también, la buena noticia de Dios. Y en el verso 4 del capítulo 5 dice el Señor, pero así dice Jehová a la casa de Israel, así dice Jehová a República Dominicana, buscadme y viviréis, y no busquéis los ídolos. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Es decir, al Todopoderoso, buscadlo. Y en el verso 14 del capítulo 5 dice, buscad lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es todo aquello a lo que Dios llama bueno. Y desechad lo malo, y lo malo es todo aquello que Dios dice que es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como ustedes decían.
Y si alguien quiere objetar que está hablando del Antiguo Testamento, es bueno que la gente entienda que los problemas que tenía Dios con su pueblo eran por problemas morales, eran por problemas éticos, eran por problemas de idolatría, o lo estaban sustituyendo por otra cosa. De manera que esos valores morales, valores espirituales, valores éticos que permanecieron y por los cuales Dios condenó a su pueblo, así mismo en el día de hoy Dios condona a su pueblo, es un Dios inmutable, condena a los pueblos del mundo, sean creyentes o no creyentes, cuando de alguna manera explotan al extranjero, de alguna manera la justicia no funciona, de alguna manera no hay moral.
Entonces,
en la sociedad.
Que quede bien claro también que en todo pecado subyace la idolatría. Cuando somos violentos, cuando somos adúlteros, cuando somos fornicarios, cuando somos mentirosos, cuando somos estafadores, estamos sustituyendo estamos sustituyendo, estamos poniendo esas cosas delante de Dios. Pero en la iglesia de los Corintios, en la iglesia de los Corintios, habían muchos problemas. Habían fornicarios, habían adúlteros, habían estafadores. Y fíjense lo que dice en el capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, dice, pero esto erais algunos. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo tenemos el perdón. En Cristo tenemos nueva vida. Tenemos una esperanza viva. Todas las esperanzas de este mundo son muertas. La única esperanza viva es Cristo, porque Él venció la muerte, resucitó de los muertos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios.
Amén.
Hermano Ricardo,
amén.
Dígase algo.
Yo creo que el centro de todo es el temor a Dios. La palabra de Dios dice que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. En Apocalipsis hay un texto donde Dios dice que manda a un ángel a proclamar, a pregonar el evangelio eterno. Y dice que ese ángel, obedeciendo a Dios, salió diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando Romanos capítulo 3, hablando de aquellas personas, como lo describe, que sepulcro abierto es su garganta, que con su lengua engañan, que son maldicientes, la conclusión era, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, el llamamiento final de Dios, vamos a leer esto para terminar, es aquí en el libro de Eclesiastés, tiene que ver con el temor de Dios, y dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Es nuestro deseo finalmente que la gracia de Dios, su misericordia y su amor resplandezca sobre cada ciudadano de República Dominicana. Amén. Dios les bendiga.